Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Este sábado llega de verdad el otoño. Tenemos lluvia, descenso importante de las temperaturas y en algunas zonas de España viento fuerte. Llega el otoño y hay 27 muertos por el ataque yihadista, esta vez en Mali. 13 de los muertos son los terroristas que protagonizaron ese ataque en Bamako ayer, la capital de Mali. Ha sido liberado el español que estaba entre los secuestrados. No hay españoles entre las víctimas.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españoles.
Esta madrugada el Consejo de Seguridad ha adoptado una nueva resolución, la 2249, en la que se reclama al mundo el uso de todas las medidas necesarias para acabar con el Estado Islámico. El gobierno belga ha elevado esta noche al máximo el nivel de alerta en Bruselas ante los temores de una amenaza inminente terrorista. O sea, que seguimos bajo el foco del yihadismo. El yihadismo, como les decíamos, volvió a golpear ayer, una semana después de los atentados de París, en el que murieron 130 personas. El ataque de este viernes ha estado protagonizado por un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda, Al-Morabitun, que es quien ha reivindicado el atentado. Al-Morabitun, trabajando con Al-Qaeda del Magreb. El ataque al hotel Radisson Blue en Bamako se producía por la mañana. Los terroristas tomaron 170 rehenes. El secuestro duró más de 7 horas. El ejército de Mali, apoyado por fuerzas estadounidenses y francesas, lograron entrar en el hotel y reducir a los terroristas. 13 de ellos han muerto. Es el tercer ataque yihadista contra lugares concurridos por occidentales en el último año. Como les decimos, el atentado ha sido reivindicado por Al-Morabitun y Al-Qaeda del Magreb. Atención, que estos grupos compiten con el Daesh, con el autodenominado Estado Islámico. Podríamos estar ante una competencia macabra entre grupos terroristas. En enero de 2013, Francia y el gobierno de Mali pusieron en marcha la operación Serval en el norte del país, con el apoyo de varias naciones bajo el amparo de Naciones Unidas. En agosto de 2014, la operación Serval se transformó en la operación Barkhane, que además del norte de Mali cubre parte de Níger, Mauritania, Chad y Burkina Faso. El objetivo de los 3.000 militares franceses allí desplegados es evitar que los grupos yihadistas logren expandirse. España tiene a 110 militares entrenando al ejército maliense. Lo sucedido en Mali en las últimas horas pone de manifiesto cómo el yihadismo no es solo un problema para Oriente Próximo y para Europa. Estamos ante un problema global en el que, como decimos, compiten diferentes formas de yihadismo. En la zona del Sahel, donde se encuentra Mali, los yihadistas han controlado amplias extensiones del terreno, donde no existe un Estado fuerte. Ahí los yihadistas son en realidad delincuentes que viven de las drogas y del secuestro. Son auténticas organizaciones criminales las que gestionan. La debilidad de los diferentes estados en esa zona del mundo ha propiciado la extensión de ese yihadismo. La situación es diferente en África subsahariana, donde actúa Boko Haram y Al-Shabaab. Boko Haram es el grupo más cruel y el que más daño ha hecho en los últimos tiempos. La corrupción de Nigeria, la utilización de los grupos armados por parte de los políticos, la incultura y la pobreza son el caldo de cultivo de los radicales que han matado ya a decenas de miles de personas. Lo que pasa es que como es en África subsahariana, pues nos solemos acordar poco de lo que sucede, pero el terror que Boko Haram ha impuesto en el noreste de Nigeria es de lo más preocupante que está sucediendo en este momento en el mundo. Cierto islamismo violento y wahhabita de origen saudí ha penetrado en algunas zonas de África Oriental y ha generado una ideología que exalta la muerte y que está en contra de ese amor natural que tienen los africanos por la vida. Buena parte de lo que está sucediendo en este momento en África se podría haber solucionado con gobiernos estables y honestos, estados que funcionasen como tales, que no fueran estados fallidos, y con ejércitos que hiciesen bien su trabajo. Una adecuada política de desarrollo y una prevención del deterioro medioambiental hubiera evitado esto que está sucediendo. Esto que está sucediendo en África, donde se extiende otro tipo de yihadismo. Aquí en Europa, en París, siguen las pesquisas sobre los atentados de hace una semana. En las últimas horas han sido detenidas 20 personas bajo el amparo del estado de emergencia que hay en Francia y ha sido identificado un tercer cadáver en el apartamento de Saint-Denis. Ya saben que es donde estaban los terroristas refugiados. Apartamento en el que murió el cerebro de los atentados, el belga Abdelhamid Abaoud, que no sería solo el cerebro del ataque, como se pensó inicialmente, sino que pudo participar materialmente en los atentados. En las últimas horas se ha detectado una filmación en la que aparece cerca del coche de un comando. Por otra parte, ha cambiado algo la información sobre la joven yihadista Ana Aïs Balocén, la primera en suicidarse en Europa. No está nada claro que Hasna Aïd Balocén accionara ella misma el cinturón explosivo que acabó con su vida. Todo lo que vamos conociendo sobre Hasna Aïd Balocén deja más claro que su relación con el Islam era superficial. Se había dejado captar por el yihadismo en los últimos meses, pero seguía, por ejemplo, bebiendo alcohol. Es una de las paradojas, ¿no? Como una joven como Hasna Aïd Balocén acaba participando en el yihadismo belga y francés. Ayer en Bruselas, los ministros europeos de Justicia e Interior acordaron reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión. El ministro de Interior, nuestro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en esa reunión aseguró que no hay que tener miedo.
Lo primero que debemos hacer es no tener miedo. El miedo es humano, es comprensible, pero debo decir, yo desde luego, en lo que hace referencia a España, debo decir que no hay datos objetivos para que la población tenga miedo. Es evidente que en España tenemos un nivel de alerta 4, que significa riesgo elevado de atentado terrorista, pero no es menos cierto también que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, lo estamos haciendo.
Palabras del ministro antes de que se celebre esta tarde el derbi entre el Barcelona y el Madrid. Derbi que se va a celebrar. El gobierno ha desmentido, por otra parte, que haya ofrecido a Francia sustituir al ejército galo en varios frentes en África, en concreto en el Sahel.
El gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Y asimismo queremos precisar que hasta el momento ni Francia ni la coalición internacional contra Daesh ha requerido de nuestro país ningún incremento en esa contribución.
El gobierno ha asegurado que ni ha pedido nada a España ni se ha ofrecido nada a Francia o a los países que integran la coalición contra Daesh. Lo acaban de oír. El gobierno habló con Albert Rivera ayer, con Pablo Iglesias, lo intentó hacer con Pedro Sánchez. ¿Por qué el gobierno ha desmentido que haya ofrecido a Francia sustituirle en África? Porque el diario El País publicó ayer que esa oferta se había producido, que Rajoy quería que nuestro ejército sustituyera al ejército francés en algunas misiones en África. Luego uno leía la información que publicaba el diario El País y no encontraba un solo entrecomillado. no había declaraciones, no había base para esa información. ¿Será que a algunos le molesta la unidad que hay entre los partidos constitucionalistas en este momento, unidad que se ha mostrado con la secesión de Cataluña y que se ha mostrado con la lucha contra el yihadismo? ¿Será que hay quien tiene urgencia por romper la unidad entre los partidos políticos, entre los constitucionales, frente al secesionismo y frente al yihadismo? A lo mejor. Hablando de secesionismo catalán, el gobierno ha anunciado que pagará a Cataluña el dinero que tiene pendiente desembolsar del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, pero que no quiere ni va a tolerar que se gaste ni un euro en independentismo. El Ejecutivo quiere obligar a la Generalitat a que el dinero del FLA no sea para hacer independentismo, sino que se destine, por ejemplo, o fundamentalmente, a atender los pagos pendientes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a las farmacias se les deben 330 millones de euros. Cristóbal Montoro.
Lo que no es admisible es que nadie dedique un euro a una actividad que no tenga amparo legal y, desde luego, ya que no tenga amparo constitucional.
Eso va a suponer que el control sobre el FLA va a ser más estricto. El gobierno quiere evitar que los fondos vayan al proceso independentista y va a tomar la decisión, a autorizar, vamos. Lo que va a pasar a partir de ahora es que la Generalitat va a tener que pedir permiso al gobierno para poner el dinero en un sitio u en otro. Lógico, lógico, es nuestro dinero, el dinero de todos los contribuyentes españoles. Y claro, lo que no puede ser es que lo que yo pago por el IVA, lo que pago por el IRPF, sirva para costear la fiesta de Artur Mas. A comienzos de noviembre, la Generalidad de Cataluña solicitó al Ministerio de Hacienda 2.300 millones de euros antes de final de año. Claro, quieren que se les pague, porque no consiguen tener la Generalitat a flote. Pero hay que controlar en qué se paga el dinero. Según el Banco de España, Cataluña ha recibido un total de 37.487 millones de los dos fondos de rescate autonómico. Hay dos fondos de rescate autonómico. Eso representa el 35% de todo el dinero que hay para rescate autonómico. Bueno, pues después de esta decisión que ha tomado el gobierno, el consejero de Economía de la Generalitat, Mascolel, acusa al gobierno de ser teatral y de imponerle condiciones inadmisibles.
No sé qué más volen.
No sé qué más quieren, ya lo veremos. A lo mejor quieren que colapsemos administrativamente porque ya tenemos un ejército dedicado a enviar información a Madrid. Esto del FLA estaba acordado desde hace meses. Sale ahora porque es un mes antes de las elecciones y queda bien. Y lo hace así, solemnemente, con toda esta teatralidad.
Con toda esta teatralidad.
Bueno, Mascolel, que es un economista, bueno, con muchos conocimientos, con mucha vida internacional, que ayer salió a criticar la decisión de Montoro, pues este mismo Mascolel esta semana ha sido hipercrítico con la locura secesionista del que todavía sigue siendo su jefe, de Artur Mas. Hay que recordar que hace unos días Mascolel, en un artículo en el diario Ara, titulaba: no asfixiemos el proceso. El artículo de Mascolel era una crítica contundente a Artur Mas por estar entendiéndose con la CUP. Mascolel es de esos consejeros de Convergencia de toda la vida, consejero que se echa las manos a la cabeza cuando se levanta a mediodía y por la noche pensando en lo que está haciendo Artur Mas. Bueno, ayer salió a criticarlo de Montoro porque está previsto, es lo que exige el guión. Pero Mascolel sabe perfectamente que el problema no es Montoro, que el problema es su jefe, que lleva a Cataluña y a Convergencia hacia el precipicio. Lo sabe y lo ha dicho y lo ha puesto por escrito. Mascolel es uno de los consejeros que ya se ha distanciado de más. Y es que, claro, Mas ha sometido a Convergencia a tal estrés político que la gente de centro-derecha, porque es que no hay otra forma de decirlo, la gente de centro-derecha que conforma Convergencia, pues es que no puede tolerar esta situación. Y Mas Colell es uno de ellos. Si es que Mas Colell es un hombre de orden, ¿eh? Un economista con numerosas publicaciones, con estancia en universidades en Estados Unidos. Claro, y lo que no puede soportar Mas Colell es que Convergencia y Cataluña queden en manos de la CUP. 6:15, 5:15 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La Conferencia Episcopal Española pide agotar los medios pacíficos en Siria.
Los obispos creen que el fundamentalismo y el laicismo son dos grandes peligros para la paz. Recuerdan que no se puede invocar la paz por otro y, por otro lado, vender armas a quienes las van a usar contra poblaciones inocentes.
El Círculo de Empresarios de Cataluña pide a Artur Mas un gobierno estable o nuevas elecciones.
En un comunicado reclaman a Mas que busque mayorías alternativas dentro de la legalidad o, en caso contrario, convoque nuevos comicios.
Nueva ocurrencia de Carmena.
La alcaldesa de Madrid pretende construir parking disuasorios para mujeres con supermercados, tiendas y bancos.
Solo para mujeres. Los hombres madrileños estaríamos discriminados por esta fórmula ideada por Carmena. Y en Barcelona, la última propuesta de Ada Colau.
Su proyecto de participación ciudadana consiste en que los vecinos peguen un post-it con sus demandas en un tablón de anuncios. Las sugerencias las clasifican empresas vinculadas a las mujeres de dos cargos del partido de Colau.
Bueno, estas soluciones políticas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid son de una profundidad política que asombra. Crisis en Ciudadanos en Valladolid.
La Junta Directiva de la Formación Naranja de Valladolid presenta su dimisión en bloque por la decisión del partido de expedientar al coordinador provincial Jesús Plasencio tras la sentencia que le condena por conducir borracho.
Aena bate récord.
Al cierre de 2015, más de 200 millones de pasajeros habrán pasado por los aeropuertos españoles, según Fomento. Se trata del mejor año desde 2007.
El Banco Central Europeo cambia de discurso.
Draghi dice que hará todo lo necesario para subir la inflación en cuanto sea posible. El presidente del banco emisor habla de ampliar la compra de activos y reducir más la tasa de depósito a la banca.
Esto de Draghi tiene dos lecturas. La lectura buena es que se amplía el programa de compra de activos, el quantitative easing, que es el que va a propiciar una política monetaria expansiva que a España le viene fenomenal, porque va a meter dinero en el sistema. Pero tiene otra lectura negativa. ¿Cómo estaremos en Europa para que Draghi tenga que meter más dinero en el sistema? Día Mundial de la Espina Bífida.
En España hay más de 19.000 personas con esta grave enfermedad que no tiene cura y que se produce debido a una malformación de la columna vertebral en las primeras semanas del embarazo. 3 de cada 4 casos se evitarían tomando ácido fólico antes del embarazo y durante el primer mes de gestación.
Nuevas medidas contra el maltrato.
Luz verde del Consejo de Ministros a más de 250 medidas con una dotación de 1.500 millones de euros. En lo que va de año, 48 mujeres han sido asesinadas por violencia machista y han dejado huérfanos a 42 menores. El 016, teléfono gratuito que no deja rastro, logró en octubre el mayor uso de su historia con 8.500 llamadas.
Y otra vez tenemos aquí el partido del siglo.
La cita a las 6:15 en el Bernabéu, pero el estadio va a abrir sus puertas 2 horas antes. Más de 500 millones de personas van a seguir el clásico en todo el mundo. Benzema está en la lista de convocados en el Madrid, en el Barça, pendientes de Messi. La incógnita es saber si el crack argentino va a ser titular después de 2 meses lesionado. Hoy también Real Sociedad Sevilla, Español Málaga, Valencia Las Palmas y el derbi gallego Deportivo de la Coruña Celta. Otro clásico también en tenis, desde las 3 de la tarde, semifinales del Máster, Nadal contra Djokovic por un puesto en la final.
Y vamos con los detalles de esa previsión meteorológica, porque ya sí, ya bajan las temperaturas, ya llega con un poquito de retraso ese otoño que tanto esperábamos. Cristina Sáez.
Día de lluvia, frío, nieve y viento fuerte en un fin de semana que va a marcar la llegada del invierno a la península y en el que vamos a ver un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte, con heladas en las zonas montañosas. Precipitaciones persistentes en la zona norte de Navarra, en el área cantábrica y en el Pirineo Occidental. Nevadas en la cordillera cantábrica y en Pirineos a partir de los 700 metros. Y viento fuerte en la mitad norte de España y en las Islas Baleares. La mitad sur y Baleares se encontrarán con intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y también se verá alguna nube en el extremo suroeste, en el litoral mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias sin descartar alguna lluvia débil. El viento persistirá en todo el país con intervalos fuertes en Galicia, en el litoral cantábrico, en el Bajo Ebro y en el Ampurdán, y la cota de nieve baja a los 700 metros en la cordillera cantábrica y Pirineos y a 1000 en el sistema central y en el Ibérico.
Esa es la previsión meteorológica. Gracias, Cristina. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 18, 20, 31, 36, soles 5 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
13 asaltantes robaron un vehículo diplomático estadounidense de marca Toyota con el cual se presentaron en el mejor hotel que hay en la capital de Mali, en Bamako. Así comenzó ese ataque, secuestro que ha acabado con 27 personas muertas. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona.
27 rehenes muertos, 13 asaltantes abatidos, un hotel destrozado y el corazón de la capital herido para largo tiempo. Es el resultado de una operación terrorista orquestada por la célula de Mukhtar el-Mukhtar, la llamada Katiba al-Murabitum y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que actúan por segunda vez en Bamako, creando un clima de mayor inseguridad. Esta operación, que ha tomado como rehenes a unas 170 personas, ha mostrado que las organizaciones terroristas continúan operando en el país, a pesar del despliegue de fuerzas internacionales como la Operación Berkane, liderada por Francia desde 2013, y al mismo tiempo es una operación que envía un mensaje al Daesh, en el que intrínsecamente se advierte de que el Sahel está bajo dominio de grupos propiamente de la región sahelo-saheliano. Por supuesto, también se lee como un acto de venganza contra Francia por su participación militar en el norte de aquel país.
5 empresarios españoles solicitaron visados y tenían intención de ir a dormir la pasada noche al Radisson, que es el hotel de Mako asaltado, pero al final no cumplieron con sus planes. Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha confirmado que no hay españoles entre las víctimas del asalto al hotel de Bamako.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españoles.
No ha aclarado el ministro de Asuntos Exteriores si había españoles entre los rehenes liberados. Aparte de eso, ha dicho García Margallo que España no se está planteando relevar a las tropas francesas que combaten en Mali contra los yihadistas, para empezar porque Francia no ha hecho ninguna petición en ese sentido.
Lo cierto es que en este momento no hay ninguna petición de Francia y por tanto no se está barajando ninguna opción, es decir, se barajan opciones cuando hay una petición.
El ministro de Asuntos Exteriores cree que lo importante ahora, lo que es necesario, es la coordinación contra los grupos yihadistas como Daesh.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha unido en las últimas horas para reclamar al mundo el uso de todas las medidas necesarias para acabar con el Estado Islámico y la amenaza sin precedentes que plantea. Por unanimidad se aprobó la resolución de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, la resolución 2249, aunque esa resolución no invoca el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que proporciona tradicionalmente el marco legal para el empleo de la fuerza. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido a todos los países con capacidad para ello para que se sumen a la lucha contra los terroristas del Estado Islámico en Irak y en Siria. Los 15 miembros del órgano ejecutivo de la ONU han aprobado por unanimidad la resolución propuesta por Francia tras los atentados de París. Esta firme y operativa resolución, decía el embajador francés, subraya la excepcional naturaleza de la amenaza de Daesh y hace un llamamiento a todos los países miembros para que adopten todas las medidas necesarias para combatirlo. El texto aprobado también propone redoblar y coordinar la lucha antiterrorista, expresa la intención de ampliar las sanciones contra individuos y entidades vinculadas con el Estado Islámico y pide hacer más para detener el flujo de combatientes extranjeros hacia Oriente Medio.
Como les decíamos, esta noche se ha elevado la alerta en Bruselas al nivel máximo por posible atentado terrorista. Continúan las investigaciones una semana después en París. La terrorista fallecida en la operación policial contra el apartamento de Saint-Denis, identificada como Asna Atiboulachen, no se suicidó al detonar el cinturón de explosivo. Asunción Serena, París.
El fiscal confirmó ayer que son tres las personas que murieron en el asalto del miércoles en Saint-Denis, en el que la policía buscaba al presunto organizador de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud. El cuerpo de Abaoud fue el primero en ser identificado. El fiscal confirmó ayer que su prima, Hasna Atiboulachen, se encuentra también entre los fallecidos. Sin embargo, los investigadores pensaban que era ella quien había accionado su cinturón de explosivos para provocar una explosión, pero finalmente el kamikaze no fue ella, sino un hombre que todavía no ha sido identificado, que es el tercer cuerpo que han encontrado la policía en el apartamento de Saint-Denis. Los 8 detenidos en la operación siguen siendo interrogados en las dependencias de la subdirección antiterrorista y el encargado de gran parte de la logística de los atentados, Salah Abdeslam, sigue huido. El Eliseo ha anunciado que el viernes de la semana que viene tendrá lugar un homenaje nacional a las víctimas de los atentados en presencia de François Hollande. Antes, el presidente francés viajará a Washington y Moscú el martes y jueves respectivamente para entrevistarse con Obama y Putin, y el miércoles cenará en París con Angela Merkel, todo con el objetivo de aunar sinergias en la lucha contra Daesh.
Y los ministros europeos de Justicia y de Interior, reunidos ayer en Bruselas, mostraron su voluntad de reforzar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen. Miguel Sánchez.
Antes de final de año, la Comisión Europea tendrá que remitir una propuesta en la que plantee las modificaciones necesarias para cambiar Schengen, como admite el español Jorge Fernández Díaz.
O sea, no es derogar el código frontera Schengen, en absoluto, pero sí una revisión selectiva, por tanto una reforma puntual.
Todo para que el nuevo código contemple la posibilidad de registrar a todo ciudadano, europeo o no, que entre en Europa. El objetivo es fortalecer la vigilancia en la frontera exterior para no tocar las fronteras interiores, que cada vez están más en peligro. El ministro francés Cazeneuve admite: lo he dicho muy claramente a mis colegas. Francia mantendrá los controles de fronteras establecidos el viernes pasado mientras la amenaza terrorista lo requiera. Se reformará Schengen, por tanto, para reforzar esa seguridad. Falta por ver cuán profunda es la reforma exigida por los países.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El encuentro que este sábado van a disputar el Real Madrid y el Barcelona será un clásico blindado por las medidas de seguridad. Adrián Gil.
1.200 agentes de Policía Nacional, 1.000 de Seguridad Privada del Real Madrid, más de 100 policías locales y 150 efectivos de emergencias y de la Cruz Roja son componentes de los más de 2.500 efectivos que velarán esta tarde por la seguridad del encuentro entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un operativo que será 6 veces más amplio de lo habitual en este tipo de encuentros. Así lo confirmaba Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Los controles van a ser exhaustivos, va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no, con toda seguridad el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo.
Ha querido además mandar un mensaje de tranquilidad para los más de 80.000 aficionados que acudirán al partido.
Tranquilidad, y además yo creo que es una actuación de las fuerzas de seguridad que son enormemente profesionales y que hacen que sea perfectamente compatible con la vida ordinaria.
Se recomienda que se acuda al campo con antelación, ya que los controles de seguridad serán mucho más exhaustivos de lo habitual. El Club Blanco permitirá la entrada al estadio 2 horas antes y permitirá el acceso con mochilas y bolsos.
El gobierno desmiente. María Daván.
El gobierno negaba la mayor. No piensa ampliar su misión en Mali. Moncloa lo desmentía primero a través de un comunicado y después era el propio Rajoy el que se lo decía telefónicamente a los líderes de las principales fuerzas políticas. Soraya Sáenz de Santa María recordaba que el Ejecutivo se ha comprometido a comunicar cualquier cambio a los partidos.
Esa hipótesis no está encima de la mesa. Ni se nos ha pedido ni la hemos ofrecido. Y en este punto, España, a lo largo de todo este tiempo, en estas cuestiones, ha buscado y buscará la máxima coordinación y la máxima unidad. Y yo, desde luego, creo que eso es por lo que tenemos que trabajar.
Sáenz de Santa María pedía, eso sí, lealtad a las fuerzas políticas y garantizaba que el Ejecutivo actuara con prudencia y equilibrio. La vicepresidenta recordaba además que los cambios legislativos realizados por el Gobierno han reforzado la lucha contra el terrorismo yihadista, pero no descartaba hacer más reformas legales si son necesarias.
Sí, en el análisis de todo este proceso consideramos que son necesarias introducir nuevas medidas que refuercen nuestra respuesta. Desde luego que lo haremos.
La vicepresidenta intuye además que esos nuevos cambios obtendrían un amplio respaldo parlamentario.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Máximo nivel de alerta en Bruselas ante la amenaza terrorista.
4 personas fueron detenidas allí este viernes en relación con los atentados de hace una semana en París que dejaron 130 muertos. Mientras continúa la búsqueda de Salah Abdeslam, uno de los presuntos terroristas que participaron en los ataques.
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el Estado Islámico.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido a todos los países con capacidad para ello que se sumen a la lucha contra los terroristas del Estado Islámico en Irak y Siria. La resolución propuesta por Francia ha sido aprobada por unanimidad. François Delattre es el embajador francés.
Con esta resolución, decía el embajador francés, tenemos el marco político y el marco legal para movilizar y unir a la totalidad de la comunidad internacional contra la amenaza de Daesh.
El yihadismo golpea a Mali.
El asalto a un hotel de la capital, Bamako, que ha dejado 27 muertos, ha sido reivindicado por una facción afín a Al-Qaeda. El presidente Obama ha dicho esta noche que Estados Unidos será implacable en su lucha contra el terrorismo tras este ataque.
Vamos a seguir para acabar con los terroristas. No vamos a permitir que estos asesinos tengan un refugio seguro.
Una semana después del atentado de París, los candidatos a las generales retoman la precampaña.
El presidente Mariano Rajoy clausura el acto de presentación de candidatos en Barcelona, mientras que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta en Madrid el programa electoral de su partido. El candidato de Ciudadanos, Rivera, presenta también en Barcelona las propuestas de su formación sobre conciliación laboral y políticas de igualdad.
El gobierno fija condiciones especiales a la Generalitat para el nuevo reparto de fondo autonómico.
Como la cadena COPE adelantaba, el gobierno ha puesto condiciones para pagar las facturas que tiene pendiente la Generalitat. Hacienda decidirá cuáles tienen prioridad y establecerá un control mes a mes de los gastos. Lo explicaba en COPE el secretario de Estado de las Cortes, José Luis Ayllón.
Lo que se pretende es que los fondos sean para ayudar a la gente a recibir servicios públicos y no para cualquier otra cosa. Es decir, que los fondos se destinen a solucionar problemas y no a crearlos. Esa es la voluntad del gobierno con esta decisión.
Blindaje histórico en el clásico Madrid-Barça.
Un dispositivo de 2.500 policías y agentes de seguridad vigilarán hoy el clásico, un despliegue nunca visto antes en un partido de fútbol. Lo decía en COPE el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Sí, sí, los controles van a ser exhaustivos. Va a haber un dispositivo de seguridad reforzado, probablemente no, con toda seguridad, el mayor que se ha establecido nunca en un evento deportivo. Por tanto, entendemos que tanto su calificación como partido de alto riesgo, como la circunstancia de estar en este nivel de alerta 4 reforzado, pues hace necesario ese dispositivo.
Guillermo Catarrana nos cuenta más de ese clásico.
Esta tarde todas las miradas estarán pendientes del partido entre el Real Madrid y el Barcelona, un duelo marcado por las medidas de seguridad que rodearán al Santiago Bernabéu. Sobre el encuentro ha hablado Rafa Benítez, que ha querido destacar las claves para el partido.
Creo que el Real Madrid es un equipo que tiene unas características y unos jugadores de unas características que tiene que atacar, que tiene que meter goles y que tiene que llegar a la portería adversaria, y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Por su parte, Luis Enrique ha hablado del estado de Leo Messi para el encuentro.
Es evidente que no va a estar al 100% en el tema físico porque es imposible, pero es un jugador tan importante que en función de cómo se encuentre, para nosotros es una garantía ya tenerlo recuperado.
Además, se disputarán 4 partidos más: el Real Sociedad-Sevilla, el Español-Málaga, el Valencia-Las Palmas y el derbi gallego entre el Deportivo de La Coruña y el Celta. Por último, en tenis, a las 3 de la tarde, Rafa Nadal disputará las semifinales de la Copa de Maestros contra Novak Djokovic. La otra semifinal enfrentará a Federer y a Wawrinka.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Ayer se clausuró la asamblea plenaria de otoño. No sé si, José Luis, buenos días.
Buenos días, así se puede llamar. Sí,
es más como
bonito,
el Fondo Monetario Internacional. Decirlo, sí. Es asamblea de otoño y asamblea de primavera. Lo así que pasa es que tratan otros temas, claro.
Sí, sí, normal.
Don Ricardo Blázquez abrió la asamblea con un discurso de calado profundo en el que examinó varias cuestiones de la actualidad nacional. ¿Por dónde quieres empezar, José Luis? ¿O empiezo yo a preguntarte?
Empieza tú.
Por el tema del laicismo, fue muy claro, ¿no? Es un tema que ha estado muy presente en los programas electorales, o en algunos de los programas electorales que se han hecho públicos, y sobre eso se pronunció don Ricardo con claridad, ¿no?
Sí, o sea, es un epígrafe del discurso dedicado a, digamos, a la presencia de la vida de la Iglesia en el ámbito público, por tanto, en las coordenadas de la historia que nos toca vivir, y aunque no mencionara don Ricardo la palabra elecciones, pues estaba en la mente de
todos.
No hace
falta, ¿no?
No hace falta, no hace falta. Y es verdad que dedicó un tiempo importante del discurso a hablar de la preocupación que produce el hecho de que, estando resuelto en nuestra Constitución de un modo tan claro y tan positivo,
sí,
la cuestión del Estado, que es aconfesional, pero que al mismo tiempo colabora con las diversas confesiones religiosas y muy especialmente con la Iglesia Católica, y reconoce su aportación positiva. Están surgiendo un poco como las setas en el campo, pues esas voces más o menos palurdas, porque a veces es una cosa más sofisticada, a veces es una cosa un poco cateta, la verdad, que tratan de excluir digamos la vivencia y la confesión de la fe del ámbito público, de la fe cristiana y de otras, pero evidentemente muy especialmente del catolicismo. Ahí lo que don Ricardo subrayó son dos cosas. Una que tiene que ver más con el fondo de la cosa, es decir, si una sociedad excluye la dimensión religiosa, excluye la construcción que nace a través de la convicción de fe de sus ciudadanos, se empobrece de una manera evidente. Y una segunda que tiene que ver con la ley, es contrario al espíritu y a la letra de nuestra Constitución, y es preocupante que algunos, que ahora hablan mucho de reforma de la Constitución, pues la estén pensando, en lo que a esto se refiere, pues en términos de restricción de lo que era un tratamiento ciertamente positivo, cordial y equilibrado del bien que es la presencia de lo religioso en nuestra sociedad.
Don Ricardo también habló del asunto catalán y fue muy claro, ¿no, José Luis?
Sí, fue, yo diría que de las diversas graduaciones que podía haber encontrado, porque en un discurso siempre se pueden medir los grados para decir la misma cosa. La cosa que dijo don Ricardo es lo que los obispos españoles ya habían dicho hace ahora prácticamente 10 años en un documento que se llamaba Orientaciones Morales para la Actual Situación de España, que tenía un capítulo entero dedicado al desafío, digamos, del secesionismo, a la... hace 10 años, ¿eh? O sea que ya se veía venir, se veía venir. Y lo único que ha hecho don Ricardo es aplicarlo para decir que no se puede de manera unilateral, contra las leyes, contra el pacto de convivencia que hemos alcanzado, pretender romper la unidad de España. Y que eso genera confusión, genera riesgo, genera fractura social y genera inquietud, y que por tanto preocupa muy seriamente a los obispos. Por tanto, ha elegido, yo creo que un grado alto para expresar esta preocupación el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Oye, ¿y de los trabajos durante la semana qué destacarías de la plenaria?
Bueno, hay varios. Esta es una plenaria que siempre tiene mucho contenido económico, porque se aprueban los presupuestos, se aprueba el Fondo de Compensación Interdiocesano, se ha aprobado en este este caso se ha renovado el mandato del quinquenio que corresponde al vicesecretario para Asuntos Económicos, que es nuestro presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal, y todo eso ha ocupado una parte importante. Luego, los obispos han dado ya el visto bueno final, el remate final, a lo que se llama el plan pastoral para los próximos 3 años. Lo conoceremos en los próximos días cuando sea presentado. Todavía no ha sido conocido. Y luego los obispos tienen también estas asambleas, como tú dices, de primavera y de otoño. Son las dos únicas veces que todos juntos, todos los obispos de España se encuentran. Es un momento para examinar, en lo que se llama la sesión reservada, pues los grandes problemas que tiene la misión de la Iglesia planteados. Me imagino que el tema del sínodo y los desafíos que plantea para la pastoral familiar, pues ha sido uno de ellos, sin duda ninguna. Y todo lo que acabamos de comentar, que estaba en el discurso de don Ricardo, qué ya pasa en nuestro país, qué pasa con eso que podríamos llamar nuestra conversación nacional, pues seguro que ha sido objeto de atención.
Bueno, el Papa, después de los atentados del pasado viernes, se ha pronunciado en varias ocasiones. ¿Puedes darnos un guión de cuál es la posición de la Santa Sede? Sobre todo, claro, está...
Es que son muchas cosas.
Claro, no, está la guerra en Siria, está el problema de la integración de los musulmanes, el problema de si la religión es parte del problema o parte de la solución frente al yihadismo. Eso es un asunto muy complejo, claro, pero seguro que tú nos das unos titulares que resumen todo.
Bueno, vamos a intentarlo al menos. El Papa lo que ha dicho, ha utilizado la siguiente... Primero, que se trataba de un crimen inaudito, sí, de una inhumanidad que te hace prácticamente... Te corta el aliento, o sea, y no te deja,
no se comprende, dice.
No se comprende, dice. Es una inhumanidad tal que no cabe en la cabeza. Y luego el Papa ha utilizado la palabra blasfemia, ya, que no es la primera vez que se usa para describir el uso del santo nombre de Dios para dar cobertura a una violencia inenarrable. Es una auténtica blasfemia, evidentemente. Uh-huh. Después, el que se ha encargado, digamos, de declinar esto en, sí, términos más concretos de la actuación, es el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que ha recordado pues lo que ya dijo el Papa y lo que es la doctrina de la Iglesia, que por un lado es evidente que es legítimo frenar al agresor injusto y desarmarlo, que los estados tienen la obligación de defender a sus ciudadanos frente a agresiones terribles como esta que hemos visto, y que en el caso de intervenir fuera de sus fronteras, sí, como lo que se está viendo ahora en los territorios dominados por el Estado Islámico, también es posible encontrar una legitimidad, pero que en ese caso es importante que haya un concierto de la comunidad internacional que lo avale. Y luego lo que sí que ha dicho el cardenal Parolin es algo que es importante decirlo, y es que junto a estas medidas de defensa y de desarmar al agresor,
militares,
hay otros,
vamos,
militares policiales de inteligencia, uh-huh, hay otras medidas, que hay otros trabajos a medio y largo plazo que hay que realizar, y que no se puede dejar de buscar una concordia civil, una concordia social, un diálogo interreligioso, por arduo que resulte.
Importante, además, la intervención del cardenal de París, ¿no?
El cardenal de París ha tenido varias intervenciones, varias entrevistas, y sobre todo una humildad muy impactante en la catedral de Notre Dame. La verdad es que la laica Francia, sí, es muy laica.
Bueno, pero también hay otra laica, otra Francia católica.
Hay una, bueno, es que dentro de la, sí, de la República es la misma laica Francia, que es la misma, hay una presencia católica, sí, muy muy importante, sí, y además pues muy que tiene cosas que despuntan de una manera muy
atractiva. Con inteligencia cultural, además.
Sí, exacto. Entonces ahí el cardenal Vintrois se hizo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante que, sí, hace falta coraje para decirlo en este momento, y sí, es que bien, está bien decir que nos apegamos a los valores republicanos, sí, como respuesta a este desafío.
Cantamos la Marsella.
Pero que también, y esto es un bien, pero que también hace falta revisar cuál es el contenido real de estos valores, porque muchas veces hay una apelación genérica y abstracta que nos deja tranquilos durante, mira, un rato, que nos estimula, que nos...
Pero no consigue la integración, por ejemplo.
No consigue la integración, pero tampoco, digamos, permite una fibra moral, mira, cultural, comunitaria y personal para hacer frente de una manera solvente y a la larga a este desafío tremendo que tenemos aquí delante.
Algunos hablan del fracaso de Europa, pero esto es una conversación más larga.
Sí,
una última cuestión.
Bueno, pero si Europa ha fracasado, habría que ver cómo han fracasado todos los demás.
Ah, bueno, claro. Es que, bueno, sí, cuando decimos que Europa ha fracasado, sí, es la zona del mundo más rica, que más ha dedicado a inteligencia, pero también que se ha revelado más nihilista, ¿no? Porque ahora los africanos han sufrido también, bueno, un ataque, pero los africanos, bueno, son diferentes, ¿no? Esto es muy largo.
Sería muy largo.
Muy largo, sí, y muy apasionante. Una cuestión, el Papa insiste en la cuestión de las armas, por algo será, ¿no? Lo viene diciendo, ¿eh?
Es
cuidado
una
con el tráfico de armas.
Es una constante en el magisterio del Papa, en sus homilías matutinas, por ejemplo, sí. La condena del tráfico de armas, ligada también pues a todo lo que tiene que ver con la trata de personas, el narcotráfico, etcétera. Es verdad que en esta semana el haber puesto el acento en los mercaderes de armas, en que incluso algunos usan el tráfico de armas pues para compensar los déficits de la economía, que es una cosa que yo se lo he oído más veces, pues está indicando, oiga, que dentro de este esfuerzo que tiene muchos hilos, este tejido que es construir
que no es
la paz y
¿no?
la seguridad, hacen falta muchos hilos y junto a esos hilos que ya hemos comentado pues está también el hilo de impedir este tráfico de armas, o sea, ¿de dónde saca esta gentuza los instrumentos para matar?
Porque está claro, y siguiendo la pista de los que venden armas llegaríamos a conclusiones sorprendentes, pero esto también es otro tema que nos llevaría a otro programa muy largo. Si aquí me quedan muchos asuntos, afortunadamente tenemos muchos sábados y muchos domingos. Seguiremos hablando, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado. La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La comunidad musulmana española pide perdón a Europa por los actos de unos individuos que no saben lo que es el Islam. Rubén Corral.
Tras los atentados de París, la comunidad islámica en España se siente observada y se quiere explicar. Quieren demostrar que ellos no tienen nada que ver con las bestias que asesinan utilizando el nombre del Islam. Aprovechando la oración del viernes, han abierto las puertas de la mezquita de Madrid a la prensa. Y han querido trasladar dos mensajes. El primero de ellos, una petición de perdón a Europa por los actos de unos individuos que no saben qué es el Islam. Insisten en que los autores de la masacre de París son personas injustas que derraman la sangre y representan la maldad. Y el segundo mensaje, su agradecimiento a la sociedad española. Al margen de esto, Sami El Moustawi, portavoz del Centro Cultural Islámico, hacía esta petición.
Que no tengan miedo al Islam ni a los musulmanes. Que no tengan miedo nunca, porque los musulmanes somos personas comunes o corrientes, queremos trabajar, nos cuesta vivir la vida, llegar a fin de mes, pagar la luz, el agua y los servicios, en fin. Son gente, los musulmanes somos personas comunes, silvestres, ¿no? No somos personas alejadas de la realidad en que vivimos.
Por último, aseguran que siempre han estado a disposición de las autoridades españolas y que tratan de saber quiénes son todos aquellos que se acercan hasta la mezquita.
Vamos con la información económica. El interventor de la Generalidad de Cataluña deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del presupuesto. Es una de las medidas que ha tomado el gobierno para controlar cómo se utiliza el dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Joaquín Vidmanos.
Se podría aplicar el dicho de que el que paga manda. El gobierno estrecha el cerco económico sobre Cataluña al imponerle condiciones especiales para poder recibir los 3.034 millones de euros adicionales del FLA, para que el dinero vaya solo a pagar a los proveedores de los servicios públicos fundamentales, no a financiar el proyecto soberanista. Es Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda.
Para garantizar que no habrá, y que no habrá sobre todo ni siquiera tentaciones de hacerlo. Y a partir de ello, obviamente, la obligación del Gobierno de España es hacer velar por el cumplimiento de las leyes.
A partir de ahora, la prioridad de pago la pone Hacienda. No habrá anticipos, el desembolso será por tramos. El Estado tendrá información en tiempo real de todas las facturas recibidas o abonadas por la Generalitat. El interventor del gobierno catalán tendrá que remitir todos los meses un certificado de los gastos para evitar problemas. Si no cumple, se cortan los fondos. La Administración Central dará amparo a los funcionarios que tengan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Y el proceso secesionista recibe una crítica contundente del Círculo de Economía. Yolanda Bernal.
El Círculo de Economía afirma que la declaración independentista está afectando a la inversión y está provocando la fuga de empresas. En una nota de opinión advierte de que las consecuencias económicas se multiplicarían si se forma un gobierno con el apoyo de la CUP. Este foro económico deja claro que la inseguridad jurídica y la incertidumbre son altamente perjudiciales para la creación de riqueza y la generación de empleo. Por eso es urgente, dice, cambiar el rumbo político y formar un gobierno con una mayoría estable y que respete la ley. Si esto no es posible, pide nuevas elecciones. El Círculo de Economía reconoce que las elecciones del 27 de septiembre han fortalecido las posiciones independentistas, pero esto no se puede entender, dice, como un cheque en blanco para saltarse la ley de forma unilateral.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha garantizado que la entidad monetaria hará todo lo que debe para que la inflación suba lo antes posible, lo que se ha interpretado como un anuncio de que habrá más estímulos monetarios. Belén Miguel.
A dos semanas de la decisiva reunión del Banco Central Europeo, su presidente Mario Draghi anunció ayer que hará todo lo que esté en su mano para subir la inflación.
Si llegamos a la conclusión de que los riesgos para el objetivo de estabilidad de precios está sesgado a la baja, utilizaremos todos los instrumentos disponibles en nuestro mandato.
Y adelantaba un incremento del programa de compra de deuda.
Creemos que el programa de compra de deuda es un instrumento poderoso y flexible, ya que se puede ajustar su tamaño, composición y duración para conseguir una posición más expansiva.
Draghi advirtió de que la reactivación de la economía de la zona euro será la más débil desde 1998.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, se ha mostrado partidario de agotar todos los medios pacíficos antes de llevar a cabo una intervención militar en Siria. Amparo López.
Al finalizar la asamblea plenaria, los obispos condenaron de nuevo los atentados de París. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, mostró también su rechazo, así como su cercanía a víctimas y familiares del ataque de ayer en Mali.
La condena de todo atentado terrorista como el que se está produciendo en estos momentos por las noticias que nos llegan en Malí, en la capital de Malí, siempre para nosotros tiene que provocar ese rechazo, esa condena, todo recurso a la violencia, sobre todo cuando es sufrida por personas inocentes.
Recordando las palabras de Benedicto XVI, habló de estos dos peligros para la consecución de la paz.
Está, por una parte, el laicismo, que quiere excluir el hecho religioso de la vida social y pública como si no existiera. Pero, por otra parte, otro de los peligros contra la paz está en los fundamentalismos.
José María Gil hizo un llamamiento a la convivencia pacífica de personas de distintos credos y, en relación al hecho religioso, dijo que los obispos están satisfechos con el actual marco constitucional que define el Estado español como aconfesional y que pone el acento en la cooperación con la Iglesia Católica.
Aumenta la seguridad en Londres. Miramos fuera de nuestras fronteras. José Luis Concejero.
El nivel de alerta antiterrorista no ha aumentado en el Reino Unido. No obstante, ha crecido considerablemente el número de efectivos de los cuerpos de seguridad, tanto en las calles como en lugares públicos. En los últimos días, el gobierno británico ha puesto a trabajar a la rama especializada de Scotland Yard y también a militares expertos en la lucha antiterrorista. Además, David Cameron ha anunciado que va a aumentar considerablemente el presupuesto en inteligencia y también asegura que en los próximos meses se van a incorporar cerca de 200 nuevos espías. Desde Downing Street insisten que cualquier medida es poca para garantizar la seguridad. Quieren además tener perfectamente controlados a los radicales ingleses que vuelven a nuestro país después de militar en grupos terroristas de Siria.
Reacción de Washington después de que el Estado Islámico amenazase con volar la Casa Blanca. Juan Fierro.
Nueva York y Washington han visto su seguridad reforzada, así como controles en puntos estratégicos, tras los últimos vídeos del Estado Islámico que señalan a estas dos ciudades como posibles escenarios de ataques terroristas. Las autoridades de Nueva York han decidido además poner en marcha una nueva brigada de policía encargada de responder a situaciones críticas. Tanto el alcalde de la ciudad como el jefe de la policía expresaban en varios comunicados y apariciones públicas la confianza en las fuerzas policiales y hacían un llamamiento a la población a no dejarse amedrentar. En Washington también se han reforzado las medidas de seguridad en torno a la Casa Blanca y al Capitolio. Este reforzamiento de las medidas de seguridad coincide con una de las semanas de más traslados en los Estados Unidos, la semana de la festividad del Día de Acción de Gracias, donde está previsto que más de 40 millones de personas utilicen algún medio de transporte.
También aumenta la seguridad en Italia. Paloma García Vejero.
2.000 agentes de las fuerzas de seguridad patrullarán a diario las calles de Roma y los alrededores del Vaticano durante el jubileo. A partir del 8 de diciembre, el año de la misericordia atraerá a millones de peregrinos, aunque las medidas especiales se pondrán en marcha ya 15 días antes de que empiece oficialmente este año santo. Se controlarán todas las vías de acceso a la ciudad, se instalarán 30 controles alrededor de San Pedro y se reforzarán otros lugares turísticos como el Coliseo, así como los estadios de fútbol y los barrios con más vida nocturna, o sea, Trastevere o Monti. Este es, en resumidas cuentas, el plan de la policía y del gobierno de Italia, que, a pesar de todo, piden calma a la gente y prudencia a la prensa.
El presidente portugués finaliza su ronda de consultas para la formación de gobierno. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente luso, el conservador Aníbal Cavaco Silva, terminó ayer la ronda de contactos con destacadas personalidades para decidir quién gobernará en Portugal tras ser derrumbado el ejecutivo de centro-derecha de Passos Coelho el 10 de noviembre en el Parlamento por toda la izquierda. Dos son las opciones: dar posesión al líder socialista António Costa con el apoyo histórico de los marxistas Bloco de Esquerda y del Partido Comunista, o mantener a Passos en gestión hasta que se puedan convocar otras legislativas en junio de 2016 tras las presidenciales del 24 de enero. Passos dijo ayer, después de reunirse con Cavaco, que Costa no tiene garantizado un gobierno estable ni la aprobación de los presupuestos de 2016, a lo que Costa contestó: tengo la solución necesaria y duradera que Portugal necesita.
Ha comenzado en Kuala Lumpur la cumbre de naciones del sudeste asiático. Pablo Medíez.
Después de 8 años de negociaciones, los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático crearán mañana una comunidad económica que integrará a más de 630 millones de personas. Su fundación será el colofón a la cumbre de ASEAN que ha empezado hoy en Malasia, a la que asisten, además de los dirigentes de sus estados miembros, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro chino, Li Keqiang. Suprimiendo aranceles y visados, el objetivo es formar un mercado común entre Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya. Aunque el sudeste asiático es una de las regiones más dinámicas del mundo, todavía hay sectores económicos muy protegidos y las diferencias entre algunos de sus países son abismales. Con mayoría de población musulmana en varios de sus países, como Indonesia y Malasia, ASEAN también se comprometerá en su lucha contra el terrorismo yihadista tras la alerta en Europa provocada por la matanza de París.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día de la Espina Bífida. En este momento en España hay más de 19.000 personas con espina bífida. Maribel Sánchez.
Hablamos de personas con una inteligencia normal, como la de cualquiera de nosotros. El ejemplo lo tenemos en Alfredo Quintana, que pasaba esta semana por COPE. Es licenciado en Derecho y Periodismo y acaba de publicar el libro Yo, discapacitado.
Soy una persona como cualquier otra, que tengo una discapacidad, pero que por eso no soy diferente.
La espina bífida es una malformación congénita que ocasiona anomalías en el tubo neural del feto en los primeros meses de embarazo. Ellos piden que les dejen vivir.
Es que opino que no soy abortable porque cualquier persona, aunque le falte un brazo, le falte sensibilidad de rodilla para abajo como me falta a mí, o tenga una discapacidad como el síndrome de Down, puede desarrollarse dentro de sus limitaciones.
En España hay 19.000 personas con esta malformación. La mayoría sufren pérdida de movilidad y parálisis en las extremidades inferiores. Pero hay que añadirle una lista interminable de síntomas que les hacen la vida muy difícil. difícil. Dolores convive con esta enfermedad desde hace 39 años. Es la edad de su hijo mayor, pero también lo padece el pequeño.
Cuando nació el segundo, pues me vine abajo. Pues aquí están, son maravillosos. Bueno, no le puede decir que están trabajando porque lo llaman y cuando lo ven, pues dice, bueno, pues ya te llamaremos.
Cristian tiene 50 años, ha formado una familia, trabajó vendiendo fruta en el mercado y su camino ha sido el de la superación.
Para que tú veas hasta qué punto la vida es dura, mi primer recuerdo a los 8 o 9 años, cuando yo paseaba por la calle Mayor con mi madre, agarrada de la mano, veníamos del dentista y se tropezó a una señora y le dijo a mi madre, qué pena que con lo guapo que es sea un inútil.
Espina bífida es una enfermedad que afecta a 4 de cada 10.000 niños. El nieto de Carmen es uno de ellos.
El chiquillo pues es alegre a rato lo veo triste. Le gusta mucho leer, juega al fútbol, pero al fútbol de portero.
Dolor, sufrimiento y sobre todo superación. Hilaria nos contaba que su hija tiene 25 años, es licenciada en empresariales, está trabajando, tiene espina bífida y es feliz.
Ella camina con muletas porque la tiene sacro, guapísima. Es el licenciado su carrera en Reims, Francia, un Erasmus de un año, viajaba sola, creo y casi afirmo que es muy feliz.
La buena noticia es que los últimos estudios demuestran que el ácido fólico evitará 3 de cada 4 casos de espina bífida si se toma antes del embarazo y durante el primer mes de gestación. Ahora hay que ayudar a los que ya la padecen.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Este sábado bajan las temperaturas, vamos a tener viento fuerte, lluvia. Este sábado llega por fin el otoño. Llega el otoño térmico mientras el mundo sigue golpeado por el yihadismo. Se han producido 27 muertos por un nuevo ataque yihadista una semana después de los atentados en París. Esta vez el objetivo ha sido Bamako, la capital de Mali. Han muerto 13 terroristas que habían asaltado el hotel de referencia en la capital maliense, el hotel en el que se albergaban extranjeros. No hay víctimas entre las víctimas, no hay españoles. Ha sido liberado el único español que estaba secuestrado en el hotel. Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha confirmado que no hay españoles entre las víctimas del asalto al hotel de Bamako.
El Ministerio del Interior acaba de anunciar que ha terminado la operación y lo que me acaba de decir la embajada en Bamako es que no hay víctimas españoles.
No ha aclarado el ministro de Asuntos Exteriores si había españoles entre los rehenes liberados. Aparte de eso, ha dicho García Margallo que España no se está planteando relevar a las tropas francesas